cambiamos de tema y ahora vamos a este análisis que se está haciendo en prácticamente todos los rincones del país sobre la posibilidad de una reforma al Poder Judicial. Un actor importante de esta semana ha sido el Instituto Nacional Electoral, con el cálculo que hizo su presidenta sobre cuánto costaría un ejercicio como este. Calculó 9,000 millones, digamos, a ojo de buen cubero, con lo que costó la contienda pasada. De esto platicamos con Ukkib Espadas, él es consejero del INE, precisamente. Bienvenido, consejero, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, consejero. Sigue esta discusión en torno a la posible reforma al Poder Judicial. Y algo que llamó mucho la atención fue lo que se habló ayer en torno al presupuesto, lo que podría costar, digamos, hacer una elección de magistrados, de jueces y de juezas de forma en las urnas, pues, que esto podría costar, decía la consejera presidenta, lo mismo que una elección presidencial. ¿Cuál es su postura sobre este tema? ¿Cuál es su punto de vista, consejero?
No, bueno, primero una aclaración. La presidenta del INE no dijo que una elección judicial fuera a costar 9,000 millones de pesos. Dijo que una elección semejante a la que acabamos de tener costaría 9,000 millones de pesos, pero al mismo tiempo presentó una serie de variables que tienen que ser resueltas antes de poder presupuestar, porque una elección de 9,000 millones... es una elección, digamos, como la que acaba de pasar, es decir, 6 boletas por elector, 170,000 casillas en el país.
Bueno, partidos políticos y prerrogativas, ¿no?
Bueno, pero a ver, no se supone que vaya a haber partidos políticos en la elección judicial, pero de entrada necesitaríamos saber por cuántas personas va a votar cada elector, en qué condiciones, es decir, cómo van a organizarse las boletas, si va a haber representantes o no de los candidatos, qué fuentes de financiamiento habría. Esto es, hay una cantidad de variables que desde luego incidirían sobre el potencial costo de una elección. Al día de hoy no podemos decir poner un precio a esa elección sin que antes se resuelvan muchas particularidades. La geografía electoral, por ejemplo, para el Poder Judicial, en principio sería muy distinta de la que utilizamos para elegir diputados y senadores. Los mecanismos de fiscalización tendrían que establecerse, las fuentes de ingreso, y esto también marca pues las obligaciones del instituto en cuanto a verificar el gasto y el origen de los recursos. En fin, hay una serie de variables. Los 9,000 millones son una referencia al costo de la elección que acabamos de tener.
Consejero, con todos estos interrogantes, digamos, ¿quién es la persona adecuada? ¿Serán los propios diputados, digamos, quienes resuelvan esto? ¿Si va a haber campañas? ¿Va a haber otros actores? Es decir, en la conformación de este dictamen para decidir todo esto, ¿cómo van a ser los manejos de radio y televisión? Porque, digo, por ahí haciendo el cálculo, pues no sé cuánto tiempo tendría que ocuparse para que podamos escuchar a todas las personas. Es decir, todas estas interrogantes que nos deja, ¿quién tendrá que resolverlas? ¿Caerán únicamente en manos de quien escriba el dictamen?
Bueno, sin lugar a dudas, la ley es la que tiene que establecer las variables principales. Para empezar, ¿qué se va a elegir? ¿Se va a elegir a jueces a ciertos niveles? ¿Se va a elegir a todos los jueces a nivel federal, a nivel local? Esas son interrogantes que solo le corresponde al Congreso de la Unión responder, es decir, definir las particularidades del proceso. Sobre la base de lo que el Congreso eventualmente pudiera decidir, es que ya entonces el INE pues tendría que hacer un examen ya particular, concreto, para poder saber cuánto costaría y al mismo tiempo avanzar cosas que le corresponde reglamentar. Si se asume que va a haber financiamiento, esto va a ser financiamiento público, en qué medida habrá financiamiento privado, estas son cosas que tienen que venir resueltas en la ley.
Sí, pues sí. Bueno, pues consejero, muchísimas gracias. Preguntarle, nos decían, ayer estuvimos platicando con otros organismos que también están, digamos, sujetos a posibles reformas. Acá toca doble, ¿no? Hay una política, digamos, que tocaría al INE y está su participación en la judicial en caso de tener que organizar las elecciones. Sobre la otra, sobre la posible reconfiguración del INE, ¿hay alguna postura también que estén ustedes visualizando? ¿Hay también algo que vayan a aportar, además de estas preguntas, a esta conformación del dictamen que ya nos dice se tendría que hacer próximamente?
Bueno, a ver, sobre en materia electoral no se ha definido nada. Yo, al igual que hace 2 años, creo que el INE es una institución cuyas características centrales atienden a las necesidades democráticas de la sociedad, y creo que esas características en ningún escenario deben modificarse, destacadamente su autonomía y su capacidad para desarrollar todos los procesos electorales en el país y tener coparticipación en los procesos locales. A una eventual reforma electoral, me parece, le falta muchísimo debate, no solo a nivel legislativo, sino a nivel social, de forma tal que yo no adelantaría vísperas en cuanto al contenido de una reforma política que apuntara a lo electoral.
Ahora bien, consejero, se ha hablado mucho de que sí hay cosas que son mejorables dentro del instituto, por supuesto. En ese sentido, ¿cuáles son los factores que usted cree que sí se podrían modificar dentro del Instituto Nacional Electoral para hacerlo más eficiente?
Bueno, a ver, eso se tiene que analizar puntualmente sobre la base del funcionamiento de la estructura. No pondría yo las conclusiones por delante del análisis. Creo que, como cualquier institución, el INE puede ser susceptible de mejoras. Hay procesos que hemos discutido que tienen que realizarse, de modificarse la manera en que se realizan, por ejemplo, la selección de consejeros de los institutos locales, pero no adelantaría yo que tuviera que hacerse ningún tipo de recorte o eficientación, o como se diga, presupuestal. Me parece que eso tienen que ser conclusiones de un análisis funcional. Es decir, primero se tiene que hacer una puntual valoración de cada una de las responsabilidades del instituto, de los servicios que presta a la sociedad, desde la emisión de la credencial hasta el monitoreo de campañas electorales, para después poder concluir qué cosas hay que modificar y si estas modificaciones significarían disminuciones o aumentos en materia presupuestal.
Pues ya lo dice bien, consejero, una conversación abierta, un montón de aristas a analizar en estos foros y fuera de ellos, así que micrófonos abiertos y muchas gracias por esta conversación.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Última hora.